Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bueno, espero estén bien en esta mañana de miércoles 22 de septiembre del 2021, que es una mañana en la que hemos dejado atrás otra madrugada de vigilia en la isla de La Palma, en la que constantemente, ya vieron ustedes ayer, con el programa de la tarde realizado desde esa localidad, desde la isla, y viendo además cómo venían las cosas, hombre, nos llevamos nos quedó la sensación de que es lo que las personas pueden hacer ante la impotencia de ver reducidas sus propiedades, sus casas, a una lengua de lava que circula a 20 metros por hora y que se va llevando todo lo que vamos viendo antes o después. La noche la pasa en vela Álvaro García, que está ahora mismo allí, en el lugar de los hechos. Álvaro, buenos días. No, pues no está. Bueno, está en el lugar de los hechos. Lo que no está es la línea operativa. Ahora mismo, Álvaro.
Hola, ¿qué tal, Carlos?
Hola, dime, ¿qué hay por ahí de nuevo?
Pues ahora mismo te podría decir que el volcán está rugiendo más que las anteriores 24 horas. Es cierto que la explosividad ha subido, se mantiene el nivel 2 de emergencia, semáforo rojo, con la actividad concentrada principalmente en cuatro bocas activas, casi 6.000 evacuados, cerca 200 edificaciones afectadas. Y lo que sí, nos hemos acercado lo máximo posible hasta Todoque, que es la última zona que ha sido evacuada. Y los agentes que sí que han podido verla hace unas horas dicen que la lengua principal ya está allí, que no ha habido, obviamente, ni víctimas, ni personas, ni tampoco personas atendidas por problemas de salud tampoco en esa zona, porque recordemos que hasta última hora de la tarde la gente seguía recogiendo bienes personales acompañados por bomberos. La lava está a poco menos de 2,5 kilómetros del mar, avanza hacia el suroeste de la isla, hay 100 hectáreas afectadas. Y además, esa última boca, la décima, localizada ayer, esa apertura en La Palma, está provocando este repunte de la explosividad. De momento aquí en La Palma sigue reinando la oscuridad, pero iluminada por ese volcán que sigue escupiendo lava y está manteniendo un panorama, la verdad es que infernal, desde esta parte de la isla.
Comprendo. Gracias, Álvaro. Volvemos contigo dentro de un buen rato. Pues ya hablan ustedes. La lava continúa, el rugido del volcán continúa y el éxodo se nos ha clavado en la retina, el éxodo de Todoque. Nos hemos preguntado esta mañana qué nos llevaríamos de casa si pudiéramos. Este era el ambiente, este es el sonido que podemos escuchar de todos ellos.
Nos vamos.
Todoque está a medio camino entre Cumbre Vieja y el mar. Claro, y era cosa de horas que llegara definitivamente el río de lava hasta sus puertas. Y ahí es cuando asistimos al éxodo, ¿no? Es la imagen que se puede ver en muchos medios. De una casa con su terreno circundante se ha podido salvar, pero que está completamente rodeada de lava, nos hace preguntarnos, bueno, cuando todo pase y el magma se enfríe, ¿cómo se va a llegar a esa casa? ¿Cómo va a llegar la luz? ¿Qué servicios va a tener? ¿No? Es decir, la lava sigue avanzando, es verdad que lentamente, pero avanza y ya veremos cuando acaben las cosas cuál es el panorama que finalmente queda. Ayer ya les dábamos la noticia en el transcurso de este programa de que el juez Rafael Lasala de Zaragoza ha decidido citar como imputada a la exministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya, como responsable de la entrada ilegal en España del líder del Polisario, Brahim Ghali. ¿Qué es lo que dice el juez? Que la ministra pudo incurrir en delito de prevaricación y violación de legislación de fronteras. Hay algunas crónicas periodísticas que cuentan que la ministra está muy enfadada. Creo que tiene sus razones. Y que no piensa ser la única que cargue con la responsabilidad por estos hechos. Aquí ya dijimos en su día que era inconcebible que la ministra tomara esa decisión por su cuenta, sin el visto bueno del presidente del gobierno. Porque además, como ya le decía antes, dos ministros, Marlaska y Robles, no se privaron de decir a quien les quisiera oír que ellos se habían opuesto a admitir la presencia en España del líder. Y el jefe de gabinete de la ministra también declaró al juez que la decisión había sido colegiada, porque dijo que un gobierno no es un reino de taifas. Pues desde luego el caso de González Laya tiene un punto de injusticia, más allá de su gestión como ministro de Exteriores, mala, buena, peor, mejor. Miren, fíjense ustedes en el ministro Marlaska. Marlaska ha hecho de la arbitrariedad y de las mentiras el único eje de su política al frente de Interior. Oiga, y ahí sigue. A pesar de todo, de ceses arbitrarios, informes falsificados, manipulaciones políticas, los sobres con las balas de los que nunca más se supo, ocultar a la opinión pública un posible atentado de carácter islamista, que es la última. Es el atropello masivo que ocurrió en la localidad murciana de Torre Pacheco el viernes pasado. O sea, desde el ministerio se ha ocultado que desde el primer momento las investigaciones apuntaron a un acto terrorista y nos hemos tenido que enterar ahora cuando el juzgado del caso se ha inhibido en favor de la Audiencia Nacional. Bueno, pues la cesada fue González Laya, no fue Marlaska. Que tiene su qué. Y en la crónica política hay un desacuerdo y un acuerdo. El desacuerdo es el de siempre, lo del Poder Judicial, ya no les aburro más con esto. Y el acuerdo, el acuerdo es más interesante por lo que puede significar. Presidente andaluz, presidente Comunidad Valenciana, Juan Manuel Moreno, Ximo Puig, acordaron reclamar un nuevo sistema de financiación autonómica que mejore la financiación de sus comunidades, cuya población está infrarrepresentada en el cálculo general. Este es un toque de atención al gobierno, porque Juanma Moreno ha seguido punto por punto la argumentación que hacía María Jesús Montero, hoy ministra de Hacienda, cuando era consejera de la Junta de Andalucía. Vamos, no quiero decir con esto que alguien del gobierno, y menos María Jesús Montero, pase sonrojo por faltar abiertamente a su palabra. Para estos el embuste es pan nuestro de cada día. Pero ojo a este asunto, porque enfrenta a las comunidades con el gobierno y entre sí. Es decir, la España poblada contra la España despoblada, la urbana frente a la rural, la mediterránea frente al interior, y al fondo los nacionalistas catalanes y vascos que van a intentar, como siempre, sacar la mejor tajada para ellos. Los vascos ya la tienen, con la mejora cada día del cupo. No tanto, no, el problema no es el concierto, el problema es el cupo. Pero los nacionalistas catalanes, en fin, ¿qué les voy a contar? Miren, el peloteo del gobierno con los secesionistas les obliga a hacer cosas insólitas. La última es que la abogacía del Estado, que directamente ya le vamos a llamar abogacía del gobierno, no tenga un criterio que dar sobre los avales de los condenados del procés en el Tribunal de Cuentas es de aurora boreal. O sea, se lo recuerdo. Además de la condena penal, que se la ha perdonado el gobierno, los responsables del golpe tienen que hacer frente a responsabilidades en el Tribunal de Cuentas, porque dedicaron dinero público al procés. O sea, entre todos tienen que hacer frente a una fianza de más de 5 millones de euros. El gobierno de la Generalidad quiere pagar esa fianza con más dinero público. Y cuando el Tribunal de Cuentas ha pedido la opinión sobre esta cacicada a la Abogacía del Estado, la abogacía dice que no tiene opinión. Ah, o sea, ¿para eso habéis estudiado tanto? ¿Para eso tanto cuento con los abogados del Estado? ¿Para eso tanto, tanta densidad, tan intensos? ¿Que estáis al servicio perruno de lo que dice el gobierno? ¿No os da vergüenza con la edad que tenéis? Cualquier cosa menos molestar al tercer socio de este gobierno, que es el secesionismo catalán. Cualquier cosa. Más cosas en titulares.
Herrera en COPE.
Pacto.
El gigante chino Evergreen ha llegado a un acuerdo esta madrugada con sus prestamistas para devolver parte de la deuda acumulada por la inmobiliaria que supera los 256.000 millones de euros. El acuerdo contempla reembolsar unos 30 millones y medio de euros que vencían mañana jueves.
Formación.
Las empresas que quieran extender los ERTE, todo parece indicar que hasta el próximo 31 de enero deberán ofrecer a sus empleados un plan de formación. Es la última propuesta del gobierno en la negociación con los agentes sociales que se retoma mañana.
Confinamiento.
La directora general de Salud Pública de Baleares sale reforzada tras el aval del Tribunal Superior de Justicia al confinamiento de estudiantes en un hotel de Mallorca durante los macrobrotes por los viajes de fin de curso. María Antonia Afón fue imputada tras las denuncias de varios padres.
Partidazo de COPE, Suárez.
El uruguayo rescata al Atlético de Madrid en Getafe con un doblete para ganar 1-2 y pone líder al equipo de Simeone a la espera de lo que haga el Real Madrid esta noche ante el Mallorca. El otro protagonista de la jornada fue Radamel Falcao. Gol en el minuto 96 y el Rayo asaltó al Athletic también 1-2. Anoche además Levante 0, Celta 2. Hoy 7:30, Sevilla-Valencia y Español a la vez. Y a las 10, Real Madrid-Mallorca y Villarreal-Elche. Y sobre los Juegos Olímpicos de 2036, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, asegura en el partidazo que Madrid trabaja para presentar una candidatura, pero el alcalde Martínez Almeida lo desmiente.
Nos conectamos al planeta con Iberia.
Tal día como hoy, en 1946, un DC-4 de Iberia aterrizó por primera vez en Buenos Aires, inaugurando 75 años de vuelos entre España y América Latina. Iberia, cada día es el primer día.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
21.489. 2, 1, 4, 8, 9.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
1, 0, 0, 1.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Si eres accionista de Naturgy, ya puedes aceptar, si lo deseas, la OPA parcial de IFM. Consulta con tu banco hasta el 8 de octubre si quieres aceptar la oferta a 22,07 euros por acción, sujeto a prorrateo. El precio de la oferta suponía una prima del 19,7% respecto al precio de cotización al cierre del 25 de enero de 2021, día anterior al anuncio de la oferta. Más información en ifmofertaacciones.com o en el 900-823-502, folleto registrado en la CNMV.
¿Has probado ya Fruta Leche Don Simón? Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas.
Fruta Leche Don Simón.
Cárgate de energía con
Fruta Leche Don Simón.
Para beberte el mundo, Don Simón.
Tras su visita a La Palma, el presidente Pedro Sánchez se encuentra ya en Nueva York, donde va a asistir a la cumbre de la ONU. En paralelo, el gobierno trabaja para dar cobertura a los daños provocados por el volcán. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El gobierno ha obtenido de la banca la puesta a disposición de los evacuados viviendas vacías. En paralelo, ha sido activado el consorcio de seguros en el intento de agilizar la cobertura de daños. Primeras acciones, a las que seguirán otras, algunas de las cuales deberán pasar por acuerdos del Consejo de Ministros, como la declaración de zona catastrófica. La erupción del volcán ha obligado a reducir al mínimo el viaje a Nueva York de Pedro Sánchez, que ha priorizado su discurso ante la Asamblea General de la ONU ONU adelantado a hoy mismo. En el nuevo calendario de una agenda inicial para prácticamente toda esta semana, solo cabe además una rueda de prensa, una bilateral con el secretario general de la OTAN y un acto impulsado por España junto a Costa Rica, Sierra Leona y Suecia. Sánchez va a regresar a La Palma para unirse el jueves al rey Felipe VI en su visita y seguirá al día siguiente acompañando al gobierno canario en la isla.
Entre 3 meses y 1 año de cárcel para las personas que se manifiestan en contra del aborto frente a una de esas clínicas. Salvo el PP y Vox, el resto de partidos han aprobado en el Congreso reformar el Código Penal para incluir esa posibilidad. Juan Andrés Ruber.
La propuesta, que ha contado con el apoyo de todos los grupos excepto del PP y de Vox, contempla penas de prisión de 3 meses a 1 año o trabajos en beneficio de la comunidad para quienes la incumplan. De salir adelante, se reformaría el Código Penal para incluir este nuevo artículo. Afectaría, por ejemplo, a los voluntarios que se mueven por el entorno de estas clínicas para ofrecer a estas mujeres otra alternativa al aborto, o a un grupo que se manifieste en contra allí, cualquiera que consideren que está menoscabando la libertad de la mujer. Los defensores de esta propuesta han recordado que el aborto es un derecho reconocido en el ordenamiento jurídico y han acusado a la derecha de oponerse al ejercicio de la propia libertad. Antes del debate, varias decenas de personas convocadas por la Asociación Derecho a Vivir se concentraron frente al Congreso para exigir a los grupos que votaran no a la iniciativa del PSOE.
En el puerto de Barcelona, algunos curiosos se preguntaban hace unos días qué clase de turistas viajaban a bordo de una especie de crucero llamado The Wall, y lo hacían al intuir que ese no es un barco cualquiera. El concepto de The Wall fue creado hace unos 30 años por un armador noruego. Knut Kloster pensó que sería una buena idea crear un crucero para multimillonarios que ansiaran dar la vuelta al mundo, y eso es lo que es. Este buque, de 200 metros de eslora, tiene unas 165 residencias que van desde los 30 metros cuadrados a los 300. Por las más grandes se llega a pagar en gastos hasta 1 millón de euros al año. Así que, como ven, a bordo de este megayate solo van unas pocas familias. La mitad son estadounidenses, pero hay también sudamericanas, europeas e incluso asiáticas. The Wall ha pasado por Barcelona y ahora está en las Islas Baleares. Después continuará con su viaje hacia Centroamérica en su eterna y muy cara vuelta al mundo.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche, encuentra todo lo que pasa en el deporte en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño. Esta semana en Día, el melón piel de sapo con un 28% de descuento. Llévatelo por solo 0,49 el kilo. Día, paga menos.
Hoy necesitamos más energía que nunca para volver de vacaciones. Y para que tengas toda la que necesitas, si te cambias a Endesa te llevarás 120 euros en tus facturas de luz y gas. Elige mañana mejor. Consulta condiciones y contrata ya en cámbiateaendesa.com. Llama gratis al 876-0909 o visita tu punto de servicio Endesa.
Notificación Securitas Direct. Alerta de movimiento de persona en su cámara acceso principal. A ver quién es. Ah, el repartidor.
Hola, soy Pilar. Le hablo desde la cámara de seguridad. Estoy en el coche llegando a casa. Sí, gracias.
Hicimos bien en ponernos la alarma y la cámara en la puerta de entrada. Qué tranquilidad tenerlo todo controlado.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Desde que se puso a tope el precio del alquiler de la vivienda en Cataluña, los precios apenas bajan y cada vez hay menos oferta. Conclusiones que nos trae Marta Ruiz.
En el último año los alquileres han bajado un 10% en Barcelona, pero en la línea destacan los expertos consultados de ciudades como Madrid, Valencia, Málaga o Sevilla. El hecho diferencial está en la fuerte caída de la oferta, hasta un 40% menos según los principales portales inmobiliarios y casi un 17% menos de contratos firmados. Los propietarios prefieren quedarse en el alquiler vacacional o pasarse a la venta. Montserrat Junyent, de la Asociación de Propietarios Inmobiliarios de Cataluña.
Por la inseguridad jurídica que le supone no solamente la contención de rentas, sino muchas de las medidas que hacen de difícil pronóstico saber si a la finalización del contrato se va a poder recuperar la vivienda, en qué condiciones se va a recuperar, qué pasa si no puede cobrar la renta en la tardanza y el funcionamiento de los desahucios.
Esa inseguridad también espanta a los potenciales inversores de vivienda. Los expertos insisten, la solución al alquiler pasa por más vivienda pública y más seguridad jurídica.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, esta noche a las 9, más o menos, a las 9 y 21 minutos, entraremos en el otoño, después de un verano que se ha despedido con fuertes trombas de agua en las últimas horas, por ejemplo, en Granada, en Baleares, en más sitios. Esta mañana los vecinos de Todoque, en la isla de La Palma, van a poder volver a sus casas para recoger algo más de lo que ayer se llevaron a la carrera, ¿no? Seguimos hablando de más de 6.000 evacuados, 200 casas destruidas, un volcán con 10 bocas ya, y una de las coladas de magma que está casi parada, pero otra que avanza hacia el mar a 20 metros la hora. Esto ha hecho que algunos núcleos urbanos pegados a la costa también hayan sido evacuados por precaución. El precio de la luz bate hoy el segundo precio más alto de la historia. Y si tenían preparada la escopeta, sepan que desde hoy está prohibido cazar lobos en España. Ahora, los lobos no tienen prohibido comerse todos los ganados que consideren oportunos. Y 31, las 7.
Herrera en COPE.
Estar informado. En lo que dices Samsung Galaxy Z Flip 3 5G, abres y cierras el smartphone 5 veces. Flip, 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 flip.
El nuevo Samsung Galaxy Z Flip 3 5G es mucho más rápido de doblar que de decir.
Una chica, de rojo, conoce a uno en un bar, un tal Lobo. Sí, el nombrecito tiene tela. Se meten juntos en un coche, un super híbrido. Dicen que van a ver a su abuela, pero yo creo que tienen feeling.
¿Eso es ahora la Caperucita?
Las historias cambian y el Seat León híbrido con etiqueta Eco es otra historia. Consulta la oferta en seat.es.
¡Hey tú! Esto es About You, la forma de comprar y vivir la moda de calidad como nunca antes. Somos como tu propia tienda de ropa personalizada, solo con prendas que de verdad se ajustan a tu estilo. Aquí la moda es fácil y divertida con las marcas que más te gustan. Pruébalo ahora en aboutyou.es.
Hola Castro, buenos días.
Buenos días, Herrera. Aquí Bustos. Recuperándome de la canción que has puesto a las 7 de la mañana.
Maravillosa Modern Woman, por favor. Por favor.
Qué barbaridad, qué antigüedad.
Bueno, que hay cosas que sean antiguas no son feas.
Claro, están de moda. Claro, es vintage.
Hola Bustos, hola Granja.
¿Qué tal? Hola, ¿qué tal?
Hola Arakis. Hola. Polémicas esta mañana en la prensa. El caso Gali, oye, que se acerca y cerca al gobierno.
Sí, los periódicos analizan qué supone, ¿no?, esa imputación de la exministra de Exteriores, González Laya, por la entrada irregular en abril del líder del Polisario Gali para ser tratado en un hospital de Logroño. El caso, dice La Razón, puede poner en aprietos al propio presidente a poco que la exministra destituida en julio reconozca que cumplió una orden superior. Es el último cortafuegos de Moncloa. No estamos, dicen, solo ante un desastre que tuvo consecuencias como la avalancha de inmigrantes irregulares enviados por Marruecos a Ceuta, sino ante la comisión de un delito como es la prevaricación. La abogacía del Estado al servicio del gobierno pide el archivo de la investigación. No le parece relevante, apunta Francisco Marduenda, que las fronteras nacionales sean un cachondeo y que un sujeto como Gali pueda entrar con un pasaporte falso con la anuencia ministerial. Según ABC, la exministra valora declarar ante el juez que el presidente avaló la llegada de Gali. ¿Quién dio la orden? Es lo que quiere saber el juez de Zaragoza que lleva esta instrucción. Si el Consejo de Ministros estaba al corriente, apunta la editorial del Mundo, el gobierno habría cometido dos delitos: facilitar la entrada de Gali con identidad falsa y no haberlo detenido, pese a encontrarse en búsqueda de captura, y tener una causa pendiente en la Audiencia Nacional.
¿Logrará Bustos el juez saber quién dio la orden?
Pues no lo sé, pero desde luego se está complicando mucho el horizonte penal para la exministra de Exteriores. Es decir, más allá de que provocó con su decisión, aparte que fue un error político y provocó un conflicto diplomático con Marruecos y migratorio, cometió probablemente un delito que está tipificado en el artículo 408 del Código Penal, que es no ejecutar una orden de búsqueda y captura. El gobierno, ni por razones humanitarias ni por las que le dé la gana, puede traer a alguien, puede no ejecutar una orden de búsqueda y captura. Es decir, no puede traer a quien quiera. Si alguien está en búsqueda y captura, lo primero es ejecutar una resolución judicial de búsqueda y captura de un tipo que recordemos que es básicamente un torturador. O sea, este tipo es un animal, un tío buscado en todo el mundo por crímenes de guerra prácticamente, ¿no? Entonces no puede tomarse la justicia por su mano, haciendo no sé qué cálculo de que, bueno, como este, pues con Argelia así ayudamos a Argelia y cercamos a Marruecos. que es garrafal la decisión desde todos los puntos de vista, desde luego explica la purga de La Haya, y vamos a ver cómo acaba esto, porque si se comentó esta decisión, vamos a ver quién lo sabía, porque si se comentó esta decisión en el Consejo de Ministros, entonces lo sabía mucha gente, y vamos a ver lo que declara la exministra, claro.
Yo realmente sobre el desarrollo o el futuro judicial del asunto, pues no me atrevo a pronunciarme porque, en fin, no lo sé. Me parece que no ha habido dolo, es decir, no lo sé. No me atrevería a meterme ahí porque no, y no sé qué eximentes ni qué argumentos podría aducir el gobierno para justificar su decisión. Lo que sí podemos razonar y ver es las circunstancias políticas, y yo creo que ya en su momento, cuando lo comentábamos por aquel entonces y veíamos las filtraciones que aparecían en la prensa, Interior ya advirtió que iba a ser un problema, Defensa ya dijo, es decir, ya te dabas cuenta de que era un asunto que se había debatido en el gobierno, tal vez no en el Consejo de Ministros, los 22, pero sí había habido discusiones porque había ministros que estaban en contra de esa decisión. Justo. Y cuando hay discusión entre ministros, las discusiones las zanja el presidente del gobierno. Correcto. Esto es elemental, por lo tanto, y esto lo ha venido a confirmar también la del testimonio que ha prestado ante el juez el jefe de gabinete de la ministra, que no es un indocumentado, es un diplomático con muchísima experiencia que seguramente informó y advirtió de las consecuencias que podría tener esa decisión, que es algo que sabe todo el mundo con un poquito de conocimiento de cuáles son nuestras relaciones con Marruecos. Por lo tanto, que tuvo que haber debate, seguro. Que a pesar del debate se tomó la decisión, eso es evidente, y que la tomó quien tenía poder para tomarla, y que no acaba eso en la ministra. Y a partir de ahí, las justificaciones y los argumentos por los que se tomó esa decisión, pues ya se lo explicarán al juez. Pero bueno, me parece que eso es lo fundamental desde el punto de vista político.
Bueno, cesión del gobierno a independentistas catalanes. ¿De qué se trata?
El gobierno catalán decidió el 21 de julio, recordamos, que el Instituto Catalán de Finanzas, organismo público, hiciera frente a esos algo más de 5 millones de euros que el Tribunal de Cuentas reclama a 34 exaltos cargos del gobierno catalán por haber destinado en su día dinero público a preparar y organizar el referéndum ilegal de independencia de 2017. Bueno, lo que cuenta El Mundo esta mañana es que el gobierno ha decidido evitar cualquier conflicto con la Generalitat y ha decidido plantar al Tribunal de Cuentas, de forma que la Abogacía del Estado no se va a pronunciar en este litigio, se pone de perfil y no va a opinar, como le pide el Tribunal de Cuentas, sobre si es legal o ilegal avalar con dinero público una fianza precisamente por haber usado irregularmente para un fin ilícito dinero público.
Bueno, pues ya, o sea, no hacer nada que pueda molestar al gobierno catalán, eso parece, ¿o qué?
Hombre, yo creo que habría que ir rebautizando ya la abogacía del Estado y ya llamarla por su nombre, abogacía del gobierno.
El gobierno.
Es que la abogacía de Sánchez. Podría ponerse en el BOE, abogacía de Sánchez, y ya está. Porque evidentemente esta no es la primera vez. Recordemos la purga de Edmundo Val porque en el momento en el que Sánchez llega al poder no quiere que la abogacía del Estado acuse por rebelión, y entonces le obliga a retirar los hechos de violencia que vimos todos en los actos que justificaron la acusación de la Fiscalía, y sacó a la abogacía del Estado, le hizo cambiar la acusación cargándose al abogado del Estado y poniendo a otro más bizcochable, ¿no? Bien, pues la abogacía del Estado vuelve a por donde solía y básicamente no quiere resarcir a todos los españoles cuyo dinero fue usurpado, también a los catalanes, cuyo dinero fue usurpado para fines ilegales, que es lo que le está diciendo el Tribunal de Cuentas. Está diciendo que ustedes tienen que devolver el dinero que mangaron a los españoles para fines antidemocráticos. Bueno, pues la abogacía del Estado no lo ve igual de importante.
Bueno, realmente la abogacía del Estado no es independiente, es decir, está a las órdenes del gobierno.
Por eso se llama, cambiemos el nombre y así ya no hay equívocos.
No, pero digamos desde el punto de vista técnico, es decir, efectivamente lo que tienen que hacer es dar de alguna forma cobertura jurídica y validez jurídica a decisiones y a defensa del gobierno. Es decir, ahora bien, eso, fíjate que a mí lo que me empieza a parecer, dándole una segunda vuelta a la decisión, no es tanto, en parte, no molestar a los socios del gobierno de Esquerra, que es así, es la intención del gobierno, pero el hecho de que diga yo no firmo nada más me da la impresión que se parece, que parece decir yo no quiero ser como la exministra de Exteriores. Es decir, claro, yo creo que ningún abogado del Estado ha querido firmar, o me puedo maliciar, que a lo mejor ningún abogado ha querido firmar un papel que dijera que les parece bien los avales públicos que pretende dar el Instituto Catalán de Finanzas. ¿Sabes lo que te dices? Es que es tan, claro, extraño la forma de decir, oiga, yo no opino, que realmente parece que yo no opino.
Es que dices, es que la obligación del Estado tiene que defender al gobierno, vale, pero es que defender a determinados gobiernos que tienen problemas recurrentes con la justicia y que explican su obsesión por manipular a los jueces y controlarlos, pues claro, es bastante más complicado que a otros.
No, si por eso
hay
te
cierto
digo
miedo a defender a este gobierno.
No,
claro.
La impresión que da es efectivamente una parte de miedo y una parte de vergüenza decir yo hay cosas ya que no firmo. ¿Me explico?
Y de el frente autonómico que abren los presidentes de Andalucía y Comunidad Valenciana, ¿qué destaca la prensa?
Pues mira, por ejemplo, ABC dice que Andalucía y Valencia exigen más dinero y poder para las autonomías, que Moreno y Puig piden un fondo de 1.700 millones de euros porque no hay igualdad entre españoles. Un modelo de financiación caducado desde el año 2014, dos presidentes de partidos rivales, dice El Mundo, dejando claro que un tercio de los españoles está insuficientemente financiado. Es verdad, añade, que con las dispares condiciones económicas, sociales y demográficas de cada región, cuadrar el sudoku no es fácil. La España despoblada, Galicia, Castilla y León y Aragón, recela de ese pacto entre Andalucía y Comunidad Valenciana. El problema de la financiación no debe esperar más, dice el editorial del Mundo. Ahora bien, si Sánchez sigue priorizando a los nacionalistas, lograr un modelo justo va a ser imposible.
Ya, bueno, Granja, esto, la financiación autonómica es un sudoku imposible.
Bueno, sí, cuando piden 1.700 millones de euros uno piensa en la ampliación del Prat, ¿no? Que de repente coinciden las cifras, ya que no se va el dinero para un sitio, a ver si lo repartimos en otro. Claro que es un sudoku imposible, pero hay que abordarlo. Es absolutamente necesario. Tiene razón Juanma Moreno cuando dice que hay algunas comunidades autónomas que están infrafinanciadas, pero se tienen que poner de acuerdo todos en cuáles son los términos de la nueva financiación autonómica, y aquí cada uno barre para su casa y así es imposible.
Claro, la España más rural o más despoblada pide que pese el factor dispersión. Andalucía y Valencia piden que pese el factor poblacional, y efectivamente es un sudoku que lo que exige es que se haga alta política, no propaganda. Sí. Estamos en la propaganda, que es, hasta ahora la propaganda ha sido la culpa es de Madrid, dumping fiscal, la culpa es de Madrid, a ver si consigo que todas las autonomías se cabreen con Madrid y entonces pego la patada para adelante como hace con todos los problemas y nos olvidamos de la financiación autonómica. No, esto no cuela. Además los varones tienen elecciones, y estos dos en concreto, Andalucía y Valencia, pronto, entonces tienen que dar
además
una solución.
Jorge, es que Madrid no pide nada extraordinario. Madrid lo que dice es que está infravalorado.
Tiene autonomía competencial para bajar impuestos.
Claro, está infrafinanciado y por lo tanto exige que se le traten como al resto.
Pero es que no ha colado. Ese era el argumentario que tenía Sánchez para intentar apartar este problema, postergarlo, y no ha funcionado, claro. Y tienen toda la razón Chimo Puig y Moreno Bonilla en hacerse la foto ayer, al mismo tiempo que Feijóo, Aragón y pues Mañueco contestarán con otra foto, supongo, porque también a ellos les interesa otro criterio, en fin. Bueno, y entre medias el gobierno, ¿dónde está?
Sí, y luego hay otro problema. Yo realmente no sé si es del 14 o anterior todavía este sistema de financiación. Yo creo que este sistema de financiación arranca de las negociaciones de Artur Mas
con Zapatero.
Con Rodríguez Zapatero. Es decir, uh-huh, ellos pactan un sistema de financiación y luego acomodaron a todos los demás aquello que decía.
Que además se lo dio Zapatero a Mas para que no lanzara el proceso, y aún así lanzó el proceso.
Y esa es un poco. Lo que pasa es que, claro, después de tantos años, con toda la evolución que tiene, esto efectivamente está completamente desajustado. Ahora bien, Y la única forma de ajustarlo es poniendo más dinero encima para las comunidades. Es la única forma en la que se puede, digamos, llegar a cuadrar el sudoku. Es ampliando y que todas las comunidades reciban más. Pero eso supone, evidentemente, un problema para las cuentas y para la idea de conjunto, ¿no? Es decir, que yo creo que las autonomías hacen una gran función, creo que prestan unos servicios públicos esenciales y lo hacen bastante bien, y lo hemos visto con todo el asunto de la pandemia, por lo tanto creo que tiene que ser reconocido, pero también creo que hay que tener una idea de país que cada vez se va disolviendo.
Hombre, ayuda a no tener mesas de negociación, ayuda a no venderse a Esquerra Republicana, ¿eh? Ayuda mucho, digamos, para defender la cohesión, claro, y la igualdad.
Bueno, vamos a ver, con CaixaBank, Pilar, la clave económica de hoy, nuevos datos de la OCDE de crecimiento para España.
y que son buenos. La OCDE ha revisado al alza esas perspectivas de crecimiento para nuestro país. Es verdad que fuimos los peores, los que tuvimos el mayor desplome el año pasado, y el rebote, Carlos, pues se nota. Lo que dice la OCDE es, uno, este año la economía va a crecer un 6,8%, dos, el año que viene el PIB crecerá un 6,6%. Peores son las expectativas sobre inflación, que la sitúa en el 2,4% de subida para este ejercicio. Esto significa que habrá presión de los sindicatos para subir los salarios a los trabajadores y empleados públicos y, por supuesto, las pensiones, que serán 2.000 millones de euros más caras. El Gobierno coincide con la OCDE, el Banco de España, ¿no, Carlos? Cree la entidad financiera que la recuperación a niveles prepandemia no va a llegar hasta mediados del año que viene, frente a Nadia Calviño, que asegura que el PIB diario, algo que nadie entiende, será a finales de este mismo año como en 2019. Vamos, algo así como para Navidad.
Tenemos el de espuma, el de látex, el de muelle.
En esta vida puedes dudar de todo, menos de cómo proteger lo más importante. CaixaBank presenta MyBox. Elige el seguro que necesites y págalo cómodamente mes a mes sin subidas durante los tres primeros años. Cuando estás seguro, duermes tranquilo. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Bueno, ¿y la Mutua? ¿Qué dice la Mutua?
Pues mira, dice que ahora mismo hay una persona que se está tomando un café y está pensando que tengo que hacer dos gestiones y voy a perder toda la mañana. Pues yo le digo, cada vez más gente se cambia a la Mutua por eso mismamente, porque te facilitan la vida sin desplazarte. Todo muy rápido. Además, si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de los seguros. Así que, venga. Tú tienes que llamar al 91-555-5555, 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consúltalo en mutua.es.
Con la 11, Nara, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Bien? ¿Todo?
Pues bueno,
¿todo?
Mira, hijo, aquí vamos.
Mira, el Atlético de miércoles.
Madrid, el Atlético de Madrid va muy bien, se ha puesto primero, claro que lleva más partido que ninguno, tampoco tiene mayor mérito. Ayer le ganó 1-2 al Getafe, no se mereció ganar, el Getafe no se mereció ese castigo, ¿eh? El Getafe jugó bien, no mereció perder. Yo creo que Michel se merece continuar en el cargo porque no está jugando mal el Getafe. No está ganando, cosa que es importante, claro, pero no está jugando mal. Ayer fue ganando hasta que Luis Suárez metió 2 goles cuando faltaban poco. Y es que cuando tú tienes un crack en tu equipo, aunque el crack esté en mal estado, porque Luis Suárez no es el Luis Suárez del Barcelona, ni mucho menos, porque está lento, porque las rodillas le hacen pasar por un quinario, pero el que sabe, sabe, y ahí lo tiene, levantando partido. Igual que hizo Radamel Falcao con el Rayo, que volvió a meter un gol. Otro que tiene las rodillas destrozadas.
Este pero se va a hinchar a meter goles, sí, este año.
Con el Rayo, si llega a jugar en Madrid, no sé cuánto mete. Ojo. Y anoche también el Levante perdió 0-2 con el Celta. Y hoy, atención, Español a la vez y Sevilla-Valencia a las 7 y media de la tarde. Y luego a las 10, todo esto lo puede usted hacer. Se sienta a las 7 de la tarde.
A las 10 el líder.
Se pone a ver el fútbol, pone la radio, pone la COPE, a Paco, y empieza usted a escuchar. Sí. Sevilla-Valencia y Español a la vez, 7 y media. A las 10, Villarreal-Elche y Real Madrid-Mallorca. Buen partido. Real Madrid contra el Mallorca de Cubo, que este japonés que tiene cedido el Madrid,
sí,
que tiene cara de...
Que
de...
se lo podía haber cedido al Betis perfectamente, Florentino, te lo dije.
Pero el Betis, ¿por qué?
Porque hay una relación porque entre Japón y Sevilla, Japón, de toda la vida.
Porque el Cubo es muy bueno, necesita un equipo europeo.
Ah, bueno, claro. Sí, no lo cogía, no, pensé que iba por otro lado. Pero el Cubo habrá dicho, yo prefiero Mallorca, playita. El Cubo es que es japonés, estos japoneses son como son, ya. No le puedo decir nada. Y fíjate, la crisis de Evergrande no solo están ya con los pisos.
Que se ha solucionado.
Ya se ha solucionado.
Que han, sí, han pagado, esta noche han anunciado un acuerdo para pagar esta noche lo que vence mañana, 30 millones de euros, que diría Carlos. Lo paga una filial suya. Entonces es la patada para adelante. Ha sido un match ball salvado.
¿Y qué hace con el Guangzhou Evergrande? Que es el equipo de ellos.
Bueno, que muy tarde. Ya fíjate, ya son mañana, si os parece.
Claro. Y todo por pagar yo la letra del piso que les debo. Fíjate.
Un momento, noticias ahora a las 8.
Cariño, ¿puedes poner el...